Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y Sánchez cede la gestión de las cárceles del País Vasco al PNV. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y es que las consecuencias de las elecciones del pasado martes en Madrid siguen coleando y el gobierno quiere reforzar la relación con los partidos que facilitaron la investidura de Sánchez. Tras el mazazo recibido por Ferraz y la Moncloa, hoy está previsto que Sánchez ceda la gestión de las tres prisiones vascas, que suman 966 reclusos, al gobierno del Lehendakari Iñigo Urkullu. Sandra Senjo.
Aunque la transferencia no será efectiva hasta el 1 de octubre, el gobierno asegura que cumple con la legalidad penitenciaria estatal. La gestión de las prisiones es una condición de Bildu para apoyar los presupuestos. Solo este año se pretenden acercar 163 presos de ETA, 60 más que el pasado. Presos a los que el PP espera que no se beneficie mientras en Podemos celebran la noticia. El anuncio se produce solo 6 días después de las elecciones madrileñas. Un movimiento que parece orientado a reforzar las alianzas del gobierno tras los malos resultados. Mientras, Sánchez sigue sin pronunciarse, ni siquiera en una fecha clave como ha sido el fin del estado de alarma.
En cuanto a la pandemia, no llevamos ni 48 horas sin el estado de alarma y los jueces ya han entrado a desempeñar el papel que les adjudicó el gobierno. El Tribunal Superior de Justicia canario ha tumbado el toque de queda y el cierre perimetral del archipiélago y el gobierno de la región va a presentar hoy un recurso de tasación al Tribunal Supremo, que tendrá que ser quien se pronuncie de forma definitiva sobre las restricciones. Una decisión para la que tienen 5 días. Hasta entonces, las medidas impuestas en la comunidad siguen vigentes. Si la justicia ratifica la decisión de los juzgados canarios, solo quedarían con toque de queda Baleares y la Comunidad Valenciana, que sí tienen sus medidas avaladas por la justicia. Por su parte, Navarra va a recibir una respuesta sobre sus medidas este martes. Y mientras tanto, el sonido protagonista del fin de semana ha sido este. Lo que escuchas es Madrid, donde la policía tuvo que intervenir hasta 450 veces para desalojarla a la gente de las calles, mientras que en Barcelona fueron 6.500 personas las que tuvieron que ser desalojados. Y casos como estos se vivieron también en ciudades como Salamanca, Sevilla, Granada, Bilbao o Santander. Una actitud que no ha tardado en ser criticada. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
Hay un marco en el que nos tenemos que mover y la libertad no consiste en infringir las normas. Que quede claro, la libertad no consiste en hacer botellones porque los botellones no están permitidos en la ciudad de Madrid. Y la libertad que de cada uno también tiene que ser consciente cada uno de que vive en sociedad. En función de eso podremos hablar de libertad. Hacer un botellón en la ciudad de Madrid no es libertad.
Y 13 días después, hoy continúa la búsqueda de las pequeñas Ana y Olivia desaparecidas junto a su padre en Tenerife. Esta semana está previsto que llegue a la isla un sonar con el que poder rastrear el fondo marino, mientras que los vecinos de la madre de las pequeñas han querido hacer este domingo un aplauso masivo en forma de apoyo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid ha empatado a 2 contra el Sevilla en un partido que los blancos merecieron ganar y que estuvo salpicado una vez más por la polémica arbitral. El Madrid se queja de una mano de Militao que provocó un penalti en contra. Ahora mismo el único equipo que depende de sí mismo es el Atlético de Madrid, que si gana todo lo que le queda, será campeón. También hemos tenido un Villarreal 2, Celta 4, Valencia 3, Valladolid 0, Getafe 0, Eibar 1 y hoy a las 9 de la noche, Betis-Granada. En segunda división, el Español ha certificado su ascenso a primera, el Girona ha enviado al Logroñés al descenso y Las Palmas ha conseguido sellar la permanencia. En motor, Hamilton ha ganado en Montmeló, Carlos Sainz ha sido séptimo y Alonso décimo séptimo y en tenis, Zverev se impone en Madrid por segunda vez y gana su cuarto Masters 1000. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son ya las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. La verdad que nos va muy bien cuando nos alejamos de los malos rollos, cuando atendemos la educación, ¿no? Y los temas humanos que en cualquier parte del mundo pues se llevan a cabo. Y aquí les damos un protagonismo importante. Yo creo que está muy bien que nos acordemos de todas esas historias que a lo mejor no tienen el mismo protagonismo en los informativos, pero que aquí, oye, estamos muy orgullosos de poder compartirlas con toda la comunidad de ponedores. Y quizá por eso hoy ponga la segunda calle positiva del día, hablándote de Damià Bover, quien ha dedicado toda su vida a cuidar la finca que tiene su familia en Vilafranca, en el interior de Mallorca. Claro, tantas horas trabajando la tierra le han llevado a inventar todo tipo de artilugios para facilitar su labor. Y es que durante los últimos 10 años ha trabajado en el que es su proyecto más ambicioso. Se trata de un prototipo de robot para arar que funciona con energía solar. Poco se podía imaginar que el artilugio iba a terminar recibiendo la atención de la NASA. La verdad es que la Agencia Espacial Estadounidense se ha interesado con su invento para utilizarlo en la Luna o incluso en Marte. Y fíjate, todo esto empezó con el fallo de unas ruedas que Damián ya había previsto.
Iniciaron esta investigación a raíz de que se atascara el robot Spirit en el año 2009, en Marte. Se cayó, las ruedas patinan y lo que único que hacen es hundirse y el robot no se mueve más.
Y claro, con más de 20.000 horas de trabajo a sus espaldas, Damián ha presentado el robot en conferencias espaciales de todo el mundo. Y claro, esta aventura le acompaña, bueno, pues varios científicos alemanes que desde el principio confiaron en su proyecto. El último logro que ha conseguido, ni más ni menos, que ha sido la certificación de la NASA.
Como NASA estaba interesada en esto, pues vimos que el aval de NASA era más impactante, que otorga valor a la tecnología en sí porque ellos están interesados. Esta certificación, si hay que obtenerla con dinero, vale entre $500,000 y $1,000,000. Y se nos ha regalado.
Ante ellos acaba de dar una conferencia en la que ha demostrado que el Utopus, así se llama a su robot, está preparado para superficies blandas y con poca gravedad como la de la Luna. Claro, el objetivo es que sirva para construir una pista de aterrizaje en nuestro satélite. Eso sí, hasta que ese día llegue, el primer prototipo del Utopus seguirá arando la tierra de Mallorca.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 10 de mayo las calles, Santos Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero diocesano español. Venimos hablando de la historia que te contábamos antes: Milán, Bolonia, París, Cracovia, Praga, Cardiff, Lisboa. Claro, todas estas ciudades son destinos muy solicitados cada año por estudiantes universitarios para realizar el Erasmus. Pero lo cierto es que hay gente que no necesita salir del país ni de siquiera de su comunidad para tener una aventura parecida. Recuerda que si eres de Zaragoza, te sonará el pueblo de Herrera de los Navarros, de poco más de 500 habitantes, donde se hacían esta pregunta. ¿Esto te parece un destino atractivo para realizar un Erasmus? Pues a Jennifer, una estudiante de marketing de 24 años, le pareció un lugar perfecto, una oportunidad para vivir y exprimir al máximo la beca que recibió de su universidad dentro del proyecto Erasmus Rural. Atención, porque Jennifer se ha pasado por la tarde de COPE para explicar cómo, gracias a un correo, empezó esta historia.
Bueno, pues sí, efectivamente yo recibí un correo ofertándome pues un puesto de trabajo para prácticas y pues estaba en ese momento que estás un poco como en crisis, que dices, no tengo experiencia laboral, todo el mundo me va a pedir experiencia, necesito trabajar. Y me llegó el correo y era precisamente pues para llevar todo el tema de redes sociales, eventos en Herrera de los Navarros, en el ayuntamiento. Pues claro, nos planteábamos 2019, no había pandemia, había eventos, había gente, había vida. Y la verdad es que fue un mes súper intenso. Y bueno, salí tan contenta que cuando me llegó el segundo correo en 2020 dije, vuelta otra vez.
Afortunadamente las cosas salieron mucho mejor de lo que cualquiera podría imaginar, incluida Jennifer y su familia. Y sus padres al principio, claro, estaban extrañados porque hacer un Erasmus en un pueblo pequeñito no es algo muy común.
Bueno, creo que al principio sí fue más un pero, Jennifer, ¿dónde vas? Pero luego fue en el 2020 cuando me volvieron a llamar, y esta vez era pues en Bodegas Tempore, fue más un tira adelante, esto es trabajo, porque bueno, yo siempre cuando me llegaron las oportunidades lo vi como eso, como una oportunidad de trabajar, de adquirir experiencia. El primer año, obviamente, pues sabía las limitaciones que podía tener un ayuntamiento y que era prácticamente imposible que me contrataran, pero cuando me llegó la segunda oferta en el 2020 dije, bueno, esto es una empresa privada y Jennifer, si lo haces bien, esto puede suponer un puesto de trabajo. Entonces dije, adelante con ello y bueno, en este caso, en el segundo año, no fue un mes, sino que fueron 3 meses de prácticas, que era más que el doble.
El juego que nos da nuestro campo para formar a un montón de estudiantes y a un montón de personas en nuestra España. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Y la verdad que todos estamos muy orgullosos de nuestro personal sanitario, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Además de su preparación, llevan mucho tiempo demostrando que cuidar a los demás es algo más que una profesión, es una pasión que se lleva en el ADN. Bueno, pues en unos segundos vamos a charlar con el doctor Francisco González Llanos, es el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Es una auténtica eminencia en su especialidad y estará aquí poniendo las calles como tú y como yo para una jornada tan positiva como esta. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos queda por hacer?
Pues también va a estar aquí en Poniendo las Calles Alfonso García, nuestro motorman, el experto en motor, con el que vamos a tratar temas como que hoy entran en vigor los nuevos límites máximos de velocidad en ciudad, en vías urbanas y en travesías, algo que va a beneficiar sobre todo al peatón. Y también nos va a hablar del nacimiento de un nuevo carburante, la gasolina azul. Si quieres saber más, pues es que no te lo puedes perder.
Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues que vuelve a aparecer una masa de aire frío que va a provocar que el tiempo sea más inestable, más cambiante durante prácticamente toda la semana. Y eso se traduce en chubascos que irán avanzando desde el oeste, desde Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde las lluvias serán más intensas y es posible que aparezcan tormentas. Se espera que a lo largo del día también aparezcan chubascos en el centro y en el este peninsular. Y las Islas Baleares también se van a ver afectadas. Y además, vuelven a bajar las temperaturas, lo hacen de manera brusca y sobre todo en el sur de la península, con descensos de hasta 7 grados. Y en Canarias el tiempo va a ser un poco más estable, aunque es probable que aparezca algún chubasco débil.
Muchas gracias, Miguel. Y antes de que ponga los wins, que los voy a poner ahora en cuanto arranquemos, lo que vamos a hacer es escuchar la cantidad de mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí de Valencia, poniendo las calles desde las 2:30 de la mañana.
Ole.
Vaciando los contenedores de cartón para dejarlos limpios. Un
muy
abrazo.
Bien,
gracias. Yo soy ponedor.
Muy bien.
Hola,
dicho.
Mi nombre es Antonio. Soy Hola, ponedor. Antonio. Porque trabajo desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, conduciendo un autobús por Madrid con el personal del metro.
Buenos días, Pulpo.
Un abrazote.
Aquí Volantito de Oro, saliendo de la bahía
Volantito
de Tira, rumbo Córdoba, descarga de latón en Cunex, cobre para fundición. Aquí vamos detrás con Miguelito Jonan, que se ha quedado dormido, se le ha quedado el teléfono en el coche. Vaya, 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 el viernes que llevamos. Y acabamos de empezar. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy, mensaje que escucharemos aquí mañana en Poniendo las Calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Es una gozada saber que estás al otro lado y que nos ayudas a comenzar la jornada con mucha positividad. Mira, si algo hemos sabido reconocer desde que comenzó la pandemia es que tenemos un personal sanitario que es verdaderamente maravilloso. Primero por su preparación y después también por su dedicación y humanidad. Pero como en todos los sectores de la sociedad, hay quien destaca sobre lo bueno. Es el caso de nuestro próximo invitado, cuyo nombre está dentro del listado de los 100 mejores médicos de España por cuarto año consecutivo. Es el doctor Francisco González Llanos, es además el jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo y está madrugando con nosotros. Doctor Francisco González Llanos, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, doctor. En este programa tuteamos a todo el mundo, pero quiero que sepa que es un honor que nos ayudes a poner las calles.
Pues muchas gracias. Encantado de contribuir.
Genial. Doctor, ¿ha tenido que operar alguna vez a estas horas de la madrugada?
Sí, la verdad que muchas veces. Muchas veces. Sobre casos urgentes siempre. Cuando entran de noche, pues a veces hay que operarlos a estas horas de la madrugada. Casos que llegan referidos al hospital a partir de la 1 de la mañana, 2, entre que los preparas, muchas veces pues te metes en estas horas.
Y doctor, ¿requiere de mucha concentración o una vez hechas ya 50 operaciones ya es casi todo como mecánico?
Bueno, afortunadamente las cosas se van mecanizando, con lo cual hay que desmitificar mucho las cosas porque repetimos las cosas, pero exige estar concentrado. Lo que mecanizas es el estado de concentración. A mí me sorprende cuando operamos, que pasa el tiempo, no te das cuenta que pasa el tiempo, no tienes cansancio, porque ya te has acostumbrado a esa concentración. Pero cuando acabas de operar, llegas a casa, pues estás agotado, porque es como si te pega un bajón de golpe. Sí. Porque lo que te acostumbras, lo que al final acabas mecanizando es ese estado de concentración, la capacidad de concentración, que se va entrenando con los años, cada vez te concentras más.
¿Pasa mucha factura al estar en un quirófano con la cabeza abierta de una persona?
Pues, ¿para quién? ¿Para la persona que tiene la cabeza abierta o para nosotros?
Para vosotros.
Para nosotros, pues, al final ya te digo que pasa factura en el sentido de que necesitas mucho tiempo para prepararte y que las cirugías llevan su tiempo. Al final acaba siendo como una especie de sacerdocio, ¿no? Porque la gente se acaba dedicando a esto, necesitas muchas horas, es decir, claro, tienes que haber tenido la suerte de haber elegido bien, que te guste mucho, porque esto, la vida va a consistir para ti en esto y luego tu familia y no hay tiempo para mucho más.
Es verdad, es verdad. Es así, doctor. Como he dicho al comienzo, es neurocirujano del Hospital Virgen de la Salud de Toledo desde el año 2001. Sí. Fue nombrado jefe del servicio de neurocirugía en junio de 2011, pero también es neurocirujano del Hospital Quirón Salud Sur, Hospital Moncloa, donde nació mi hija, por cierto, del Vitas Nuestra Señora de América, Hospital MD Anderson Center, y además está considerado dentro de la profesión como el mejor en su especialidad. Doctor, ¿su profesión le acompaña a todos los sitios o sabe desconectar y quitarse de la cabeza a los pacientes que tienen que tratar?
Hombre, hay que saber desconectar. Lo que pasa es que hay que tener en la cabeza que nosotros somos médicos 24 horas del día. Si tú desconectas, y esto me ha pasado varias veces, yéndome de vacaciones, pero cogiendo aviones, porque yo viajo mucho por el mundo para las conferencias, ahora no, desde la pandemia.
Claro.
Pues en el avión lo típico, que a alguien le pasa algo, pues tienes que, o a alguien le pasa en la carretera, es decir, nosotros somos médicos todo el día, pero evidentemente somos seres humanos y como todos, como vosotros, como todo el mundo, necesitamos también desconectar. Pero tenemos que seguir siendo médicos, porque incluso cuando estás descansando puedes ayudar a alguien.
Claro.
Y desde luego no hacerlo es muy mal, eso está muy mal, vamos.
Doctor, ¿usted recuerda algún caso que le haya dejado tocado, tanto para bien como para mal?
Sí, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. Ventaja porque te permite, yo creo que al final, ser más feliz, el tener darle el valor que tienen las cosas. Es decir, nosotros vemos pasar la desgracia todos los días. Todos los días hay cosas buenas y cosas malas. La desgracia, por ejemplo, la persona a la que se le diagnostica pues un tumor, un cáncer, o que empieza a tener un problema que desconocía. Eso lo estamos viendo. Ver gente que además tiene problemas que no tienen solución, que podemos arreglar durante un tiempo, por ejemplo, los tumores malignos. Ver cómo la gente reprograma su vida para lo que le queda. Y luego también tenemos la parte buena, de ver gente que está desesperada porque cree que no va a sobrevivir o que le va a arruinar lo que su vida, la enfermedad que tiene, y nosotros sabemos que eso se lo podemos solucionar. Con lo cual, esas cosas, tanto eso positivo como eso negativo, te deja tocado de alguna forma. Pero y potencia la humildad, o debe de potenciar nuestra humildad. Es decir, cuando hay algo muy malo, o algo sale mal, pues hay que sentirlo lógicamente por la persona, pero hasta cierto punto. Es decir, sentirlo todo lo que quieras, pero no venirse abajo. Igual cuando las cosas salen bien, no eres el campeón del mundo. Es decir, esto tiene un... te acostumbra a modelarte la humildad, pero por supuesto hay cosas, si lo que te refieres es al caso que no te deja dormir porque te acuerdas y te da pena, pues sí, todos los tenemos, todos claro. los tenemos, y además esos no se olvidan, ¿eh? No se olvidan en toda tu vida.
Ya imagino que se queda ahí guardado para siempre y haciéndote además provocándote que te hagas un montón de preguntas. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos hablando con un crack que en la medicina es una persona además muy querida y muy admirada, sobre todo por mucha gente, por muchísima gente, pero sabemos de primera mano lo excelente profesional y persona que es usted, doctor, porque Ángel se puso en contacto con nosotros. Ángel es el panadero en Maqueda, en Toledo, y que de vez en cuando nos surte de algunas hogazas de las que cuando te las comes se te caen las lágrimas. Y hace unos meses se le detectó a su hijo Hugo una dolencia y está siendo tratado por el doctor...
Me mandó unas hogadas de esas que son espectaculares. Vamos,
espectaculares, o sea,
espectaculares, sí.
Sí, sí. Pues no se puede imaginar, doctor, las bondades que dice de usted. Yo no sé si sientes el agradecimiento de la gente, si lo valoras, o la experiencia mucho, te ha enseñado a caer. ¿Sí? ¿Lo valoras mucho?
Yo muchísimo. Es decir, igual que hay que valorar también el cabreo de la gente cuando pues se hace algo malo, se les tarda en atender o el servicio no es el adecuado, eso tiene que ayudarnos a mejorar. El agradecimiento de la gente es el motor que hace que aguantes concentrado 12, 14, 16 horas, las que sean que tengas que operar. Eso para mí es uno de los privilegios que tenemos en la vida. Eso tiene la contrapartida de que hay que hacerlo bien y... Pero yo creo que la gente te agradece el que les quede claro que nos importa mucho. Eso es lo más importante. Y eso cualquier médico lo puede decir. Eso claro que es importante, fundamental. Uh-huh. Y luego ver que casos como el del chiquitín este, pues
como Hugo,
casos sí. que se veían muy complejos, claro. Un caso uh-huh. muy complejo uh-huh. que nosotros... Esa es la parte positiva que comentábamos antes, Pulpo. Es decir, esos casos que parece que está todo perdido y luego no está todo perdido. Nosotros también jugamos con cartas un poco marcadas, sabemos que no está perdido, pero sabemos que hay un riesgo.
Claro.
Y el ver que va bien, que el chaval va bien, que creo que es encima un crack jugando a fútbol, que no sí, sé cuánto, ¿verdad? Meterte en la vida de esas pequeñas personas uh-huh. para mí es muy importante, desde uh-huh. luego, es una de las cosas mejores de este trabajo.
Entonces, Hugo, no nos tenemos que preocupar mucho porque él va a salir solo de todo este problemón, ¿verdad?
Hugo, desde luego, es un caso que está yendo muy bien. Tiene el tumor que tenía, pues sí. son tumores infiltrativos uh-huh. Que a veces son muy muy difíciles de separar de lo que es el tejido normal. Uh-huh. Pero afortunadamente se comportó muy bien en la cirugía. El tío es un pura sangre, así es un crack el tío jugando a fútbol. Y la verdad sí. que estamos muy contentos. Uh-huh. Estamos muy contentos.
Doctor, ya para acabar, que veo que vamos justillos de tiempo, ¿en qué punto estamos en la neurocirugía? Doctor, ¿se avanza rápido? ¿Vamos despacio? ¿Cómo está el tema?
Bueno, pues estamos en algunas cosas más lento de lo que deberíamos estar, uh-huh. pero en muchas más avanzados de lo que podíamos pensar hace unos años. Me explico. Uh-huh. Hay algunos tumores malignos del cerebro
sí.
que básicamente necesitan una revolución en cuanto al tratamiento, sobre todo oncológico, en los próximos años, porque la cirugía sí que ha tenido una explosión bestial en los últimos 10-15 años. Tenemos ahora aparatos y en el hospital nuevo, vamos, ya los tenemos aquí en el hospital nuevo vamos a tener más aparatos aún.
Uh-huh.
para poder teñir los tumores, por ejemplo, cuando los quitamos, diferenciarlos del cerebro normal o del tejido nervioso normal. Mejores sistemas de planificación, localización, sistemas que nos dicen con un láser, nos localizan dónde estamos dentro del cerebro en tiempo real. Ecógrafos que corrigen la posición para dar más precisión a todo esto. Eso está pasando ahora. Lo que pasa que, bueno, a fin de cuentas, lo importante son los resultados y hay cosas que aún tienen que mejorar mucho, especialmente la supervivencia de algunos tumores malignos que no ha cambiado demasiado en los últimos 10 o 15 años.
¡Qué barbaridad! Doctor, no le quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles. Le deseo que sigan las cosas igual de bien, que todavía mejoremos un poquito más en este campo y que se lo pongan más fáciles a todos esos doctores que dan con cosas increíbles para salvar la vida, y que le agradecemos un montón a lo que se dedica y todas las vidas que ha salvado. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta es una canción que son tres canciones maravillosas de Paul McCartney con los Wings. Te invito a que subas la radio si puedes y disfrutes de esta gran obra musical. Stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no one. Hoy en Facebook te estamos preguntando qué es lo que va a pasar ahora si ya no estamos con el estado de alarma. ¿Cómo vas a cambiar tu vida si es que realmente lo quieres cambiar? Si vas a seguir teniendo respeto al COVID. Hay un montón de mensajes que no paramos de leer desde las 4 de la mañana, que es cuando comienza este programa de radio. Vea, la verdad que estoy muy orgulloso de cómo es la comunidad de ponedores. Es gente muy respetuosa, ¿eh?
Sí, lo tienen todo claro. Lola de España dice que su vida no va a cambiar porque ya hemos cambiado todos los hábitos antiguos. Dice, pues respeto al COVID y además le tengo miedo, a pesar de que estamos ya vacunados unos cuantos miembros de mi familia, pero quedan otros tantos sin vacunar. Esperaré a ver cómo responde la sociedad, dice Lola de España, para viajar y abrazar ya a mis hermanos, a mis sobrinos y a mi que vivimos un poco lejos y que lleva sin verlos un tiempo. Mientras tanto, seguiré poniendo las calles con mi hermana Lili, que también es ponedora. Claro, sí, sí. Lola de España y Lili interactúan mucho a través del Facebook del programa. Mira, Carmen Baro dice que fin de estado de alarma, playas repletas y gente con muy pocos escrúpulos, ensuciando además las limpias y hermosas playas de Cádiz. Parece ser que en Cádiz también aparecieron algunas imágenes de gente liándola en la playa. Bueno, Guadalupe Amado dice, pues yo desde luego que voy a seguir con las precauciones si tenemos libertad para ir donde queramos, pero hay que utilizar esa libertad con cuidado y con precaución porque el bicho pues sigue en la calle y tampoco estamos todos inmunizados. Así que mascarilla, distanciamiento y disfrutar como podamos de ir a donde ya queremos, pero sin liarla.
Perfecto, fíjate, me estoy aquí asomando a Facebook y es, bueno, es muy bonito leer los mensajes que son nuestros oyentes, la gente que nos escribe, que nos van, bueno, pues comentando las cosas según las vamos diciendo aquí en el programa. Pero también quiero que sepas que estamos a tan solo un ponedor, con un ponedor, uno, nada más que uno, para alcanzar los 64.100 seguidores. Así que el siguiente que le dé, pues será el próximo ponedor, si no coincide con alguien más. Pero vamos, uno de vosotros será el seguidor 64.100 en nuestro Facebook. La verdad que es una gozada, Bea, ver la cara de nuestros ponedores, de nuestra audiencia, y sobre todo ir conociendo lo que están haciendo en estos momentos,
¿eh? Sí, que nos cuentan cosas. Pedro Bernardo dice, pues yo con mi mascarilla, mi distancia de seguridad y mi higiene personal todos los días, duchándome con agua caliente, dice, cuando llego de trabajar y claro, lavo la ropa del trabajo siempre, y sobre todo respetando las reuniones, el grupo, tanto de familiares como de amigos. Y Ferreira nos ha contado que lo único que va a cambiar será en los horarios, porque pienso seguir tomando las mismas medidas que hace dos días.
Y hace muy bien, porque no hay que despistarse ni un solo segundo. Ahora son las 5:30, son las 4:30 en Canarias. El objetivo de todo esto es que a partir de las 6 enlacemos con Carlos Herrera, porque él comienza su programa de radio de 7 horas de duración. Bueno, pues hasta entonces nosotros vamos haciendo dos horitas poco a poco, de 4 a 6. Pero claro, ¿qué nos va a contar Herrera hoy? Vamos a preguntarle a Gonzalo Zaballa, que ya está aquí con nosotros. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Lo primero, ¿qué tal tu fin de semana?
Todo en orden, todo bien. La verdad es que ha sido un fin de semana con bastantes cosas que hacer, así que no me puedo quejar.
Genial, genial, genial. Bueno, ¿qué nos va a contar Herrera cuando comience? Porque hoy el día va a estar cargadito, ¿eh?
Pues sí, te lo puedes imaginar. Es lunes, primer lunes desde octubre sin estado de alarma. Y eso en las calles se sabía. Este fin de semana, Pulpo, vamos a hablar de ello y también a dar algunas claves de lo que se ha visto en muchas ciudades españolas, con aglomeraciones de centenares de personas, muchas sin mascarilla, bebiendo. Y bueno, parecía que confundían el fin del estado de alarma con el fin de la pandemia. Claro. Que desde luego no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los hosteleros ya avisaron de que esto podía ocurrir, los presidentes autonómicos también lo advirtieron y las imágenes hablan por sí solas. Uh-huh. Además, no hemos hecho ni 48 horas sin estado de alarma y la justicia ya ha tenido que entrar a decidir sobre varias medidas. Por ejemplo, en Navarra y en Canarias, que estamos pendientes de esas dos comunidades, a ver qué deciden los jueces. Además, vamos a darnos una vuelta por el extranjero, Pulpo, y para ello vamos a hablar con una autoridad de Colombia, con el fin de que nos acerque un poquito más a la realidad que se está viviendo allí. Te recuerdo que el país está en un enfrentamiento brutal entre civiles y autoridades, que está dejando sucesos realmente dramáticos. Todo viene dado por una reforma tributaria, pues que al final ha acabado desembocando en unas protestas que ya se han cobrado la vida de 47 personas, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Pues sí, además, 47 personas, más de 400 heridos, gente desaparecida, sucesos muy, muy dramáticos, como digo. Y además vamos a tener una charla muy interesante con el naturalista Jorge Alessanco y el director Regis Francisco. Juntos han hecho un documental que se ha rodado en Kenia, que muestra cómo cambió el comportamiento de los animales salvajes durante el confinamiento, cuando los animales perdieron de vista al ser humano. Seguramente sea una conversación divertida, seguramente sí, también sea curiosa, porque aquí en España recordarás, Pulpo, que los animales también reclamaron su espacio allá por los meses de marzo y abril, sí, y vimos cosas realmente curiosas. Así que a ver qué nos cuentan tanto Jorge como Regis, porque tiene buena pinta este documental, ¿eh?
Hombre, sí, la verdad que estaremos atentos porque de ahí seguro que se va a aprender un montón, ¿eh?
Pues sí. Yo no sé si tú viste algún animal por tu zona, porque también yo, por ejemplo, vi bastantes jabalís.
Yo cuando vivía en Las Rozas veía muchísimos jabalíes sueltos, ¿eh? Muchísimos, ¿eh?
Sí, está muy de moda el jabalí en Las Rozas, le gusta mucho esa zona.
Sí, correcto. Bueno, pues ya está, ¿no, Gonzalo?
Eso es, aquí así estamos.
Bueno, pues nada, que vaya bien el día, hermano, gracias.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Un abrazote. Nosotros los lunes estamos ya como locos porque nos ponemos a investigar la cantidad de mensajes que recibimos con respecto a nuestro juego del podcast y los ponedores, la verdad, que nos cuentan cosas maravillosas. Miguel P., tú estás disfrutando con nuestro podcast, ¿no?
Yo disfruto mucho, la verdad. Porque salen temáticas chulas y la verdad, ¿sí?, es que la gente participa bastante.
Ajá. ¿Y qué tal? A ver, ¿cómo ha ido este fin de semana? A ver, cuéntame.
Bueno, pues este fin de semana, la semana pasada, el tema eran marcas de coches. Y si te parece, vamos a comprobar.
Hola, Pulpo. Buenos días, ponedores. Soy Marta de Santander. Las palabras de esta semana eran lunes Renault.
¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos!
Renault.
¡De Ecuador!
Martes Audi.
Audi.
Miércoles Mercedes.
Mercedes.
Jueves Ferrari.
Pero
vida, solo así se aprende a valorar.
Ferrari.
Y si me levanto y miro al cielo.
Viernes Seat.
Seat.
Un saludo.
Muy bien, Marta, pues muchísimas gracias. Pues has coincidido con las palabras que hemos ido diciendo. Lo que pasa es que siempre las colocamos en medio de las canciones. Miguel Pelas, esta semana ya las vamos a colocar en otros sitios, ¿vale? Para que la gente bucee un poquito más.
Vale, perfecto.
Vale. Esta semana, ¿con qué palabras vamos?
Pues vamos con patronos en localidades españolas, como el 15 de mayo es San Isidro, que es la fiesta, el patrono de la capital de España.
Qué bueno.
Y se celebra toda la semana, pues vamos con patronos de localidades de España.
Qué bueno, perfecto. Pues nada, a partir de las 6 y 10 de la mañana, 6 y 20, se queda subido a cope.es el podcast del programa, es decir, en la emisión del programa de hoy. A las 6 y 10, 6 y 20 está ya disponible para todo el mundo. Y ahí en medio encontrarás una palabra que no ha sonado en el programa en directo, pero solamente estará en el podcast. En cuanto ya la localices, pues te la vas apuntando y el próximo viernes nos mandas el mensaje y el lunes nosotros te diremos si te llevas o no el premio. Pues nada, Miguel P., localiza a Marta y le dices que le mandamos un detalle, ¿vale?
Eso está hecho.
Gracias, hermano. Son las 5:35, 4:35 en Canarias. Me encanta dar paso a Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores es el momento donde mencionamos la gente que nos manda su comunicación con respecto al trabajo que están realizando. Hay un montón de gente que hace cosas alucinantes para que España no deje de producir ni un minuto. Y yo quiero saludar a Daniel Ramírez, que nos da los buenos días. Es un gaditano que está trabajando de noche en una fábrica de azulejos en Alcora, en Castellón. Dice Pulpo, yo también soy ponedor.
Tenemos a Valeriano López también. Él es jefe de línea en un almacén de tomates y nos escucha todas las noches.
José Manuel Sabroso. Dice que está trabajado y preparado para ir a cuidar al nieto durante todo el día a 15 kilómetros de Martorell. También es ponedor.
Rubén, que nos cuenta que está liado con el pan nuestro de cada día porque es panadero.
¡Ah, qué grande! O Filo, que está en Castellón, currando, dice Pulpo, llevo 7 noches seguidas, estoy trabajando en turno inglés, dice como mi marido, como Dani, que también te escucha.
Manuel Gómez nos cuenta que él abre la gasolinera a las 6 de la mañana y que nos escucha por el camino.
Ahora mismo Freddy nos escribe desde Australia. Está haciendo tablas de surf y dice que en breve tiene previsto realizarlas en Fuerteventura. Un abrazo, Freddy.
Carlos Enrique dice que se levanta a las 4 de la mañana, que también es ponedor, y que él trabaja de cocinero en el restaurante municipal en Móstoles, preparando desayunos y comida para gente necesitada.
Genial, muchísimas gracias. O Pilar Velasco, que es una enfermera que está en Cruces, en el Hospital de Cruces en Vizcaya.
Juan Carlos trabaja en una estación de servicio y dice que nos escucha siempre.
Néstor Herranz es un árbitro de fútbol que es ponedor de calles. Desde hace 2 años nos está escuchando, dice, desde Logroño.
A Leandro Serradilla, lo tenemos en Leganés. Trabaja en la churrería África.
Qué bueno, Serradilla, por favor. Yo tenía una compañera que era Dina María Domingo Serradilla. Qué maravilla, qué recuerdos. Patricia Valdoví, en Castellón. Salgo de casa ahora hacia una azulejera en Benicarlo. Dice Pulpo, yo soy ponedora.
Blas dice que está fabricando componentes de automoción en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Manuel, con los de La Vega, empresa de limpieza en Valencia, vamos a la desinfección y limpieza de papeleras en playas de esta comunidad. Nos manda un abrazo muy fuerte junto a Esmeralda y a Vicente.
Francisco García dice que madruga mucho, que a las 6 de la mañana es cuando sale de casa para ir, como todos los días, a abrir su cafetería en Alicante. Dice que son tiempos duros.
Y mi último mensaje es de Pilar Burruchaga, que va camino a Mercadona para trabajar. Dice Pulpo, como cada día, a levantar España.
Y Francisco dice que toca descargar en Merca Madrid, que hay que alimentar a la gente.
Es un no parar. La gente que está trabajando ahora tiene aquí su momento, sus 3 minutitos, donde vamos dando a conocer la cantidad de actividad que se realiza en España justo antes de Carlos Herrera. Si te apetece, mañana tendremos más ronda de ponedores. Mándanos un mensaje mañana con la palabra ronda por delante y cuéntanos a qué te dedicas. Ahora son las 5:38, las 4:38 en Canarias, y ya sabes que los lunes comenzamos con artista nuevo, con temática diferente o con un grupo, bueno, pues que no hayamos dedicado semana musical en Poniendo las Calles. Pero claro, es que hoy comenzamos la semana en el año 81, porque el 29 de enero de ese año el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, anunciaba su dimisión. Los motivos principales fueron la división y las presiones internas que había en su partido, en la UCD.
He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento.
Estamos escuchando una efeméride de 1981 porque es el mismo año en el que él publicaba el álbum que contiene la canción que vamos a escuchar ahora en Poniendo las Calles. Esta semana, a esta hora, el artista de la semana va a ser Rafael. Y claro, antes de enterarnos de que Movistar va a emitir en breve, además, un documental sobre su vida, en este programa ha sido protagonista en multitud de ocasiones. Rafael acaba de cumplir 78 años. Y si contáramos los minutos que ha pasado encima de un escenario, yo creo que comprobaríamos que su vida ha sido un espectáculo continuo en 60 años de carrera. Es un artista que traspasa fronteras y que ha conseguido tener un estilo absolutamente único. Fíjate, durante los próximos días nuestro artista de la semana tiene el nombre de Rafael y para comenzar lo hacemos con la canción En carne viva, un tema que dio título al álbum que se publicó en 1981 y en el que había grandes canciones como ¿Qué sabe nadie? O Estar enamorado. Si puedes, sube la radio y disfruta, porque quiero darte las gracias por estar poniendo las calles y levantando España conmigo. Hay un montón de gente que lo hace de manera positiva y es un gustazo. Gracias por estar en COPE.
Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor de ignorarla delante de mí. Ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha jirones, que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida, que estoy desconcertado, que no sé dar ni un paso sin ella, sin ella, que tengo el corazón en carne viva, que yo podría morir, que estoy sin vida, que nada me interesa, que todo en mí es tristeza, sin ella, sin ella. Haz amigo el favor de llevarme muy lejos de aquí, donde ella conmigo no estuvo, donde nada recuerda algo suyo. Haz amigo el favor, acompáñame a caminar por lugares lejanos y nuevos, donde nada me invita al recuerdo, que tengo el corazón.
Es una gozada absoluta escuchar a Rafael en Poniendo las Calles, el artista de la semana que habéis elegido para disfrutarle todos los días un ratito a esta hora. Y yo quiero dar las gracias a Juan Pichardo, a Ricardo Tortosa, Alberto Mayol Salanova y Ander Jiménez Don. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Y vea, nos encanta leer la cantidad de mensajes que todos los días nuestra audiencia nos deja porque estamos tocando un tema y se involucran en lo que estamos hablando.
Junior Chipana, que está muy agobiado, dice, pues mira, por parte de la sociedad parece que aún no hemos aprendido nada, porque este fin de semana eran las 12:30 de la noche y ahí los chavales en la calle haciendo botellones, gente sin mascarilla. La verdad que es que me da mucha pena, porque por culpa de esa gente pues probablemente nos tengan que volver a confinar y los justos pues pagarán por pecadores. Son muy irresponsables esos chavales. Por mi parte, claro que respeto, pero la gente es muy inconsciente. Y Tania dice que sí, que ella va a seguir igual, que no ha cambiado nada, que es solo una fecha, que el virus sigue ahí y que la sorprende porque la gente con lo del toque de queda está igual que cuando decían eso de que se acabase el 2020, como si el final de año significara el final de la pandemia.
Ya. Bueno, aquí hay un montón de mensajes y un montón de opiniones y nos encanta lo que pensáis y cómo lo pensáis. Miguel Trigo, Jesús Manuel Seco, Sabela Romero, Juan Antonio Aibar, Emilio Hoyos, Agustín Miralles, Teresa Gracia Mateo, Jaime González, Luis Graguera, José Seis y Francisco Ruiz Gómez. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Son ponedores que enseguida estarán escuchando a Motorman, que viene ya aquí, en Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Este martes desde las 8, los números 1 del deporte en tiempo de juego. Los números 1. Osasuna, Cádiz, Elche, Alavés. Levante, Fútbol Club Barcelona. Te contamos toda la Liga de Primera. Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números 1 del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En tan solo 5 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera, hasta entonces vamos a hablar de motor, hay que ponerlo en marcha y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, cuéntale a los ponedores eso de que hoy entran en vigor los nuevos límites máximos de velocidad en ciudad, en vías urbanas y en travesía. Lo digo porque son unos límites que van a tener beneficios para los peatones, pero que también van a traer perjuicios para los demás. Cuéntanos cositas.
Sí, ya lo advertimos en su momento, pero recordemos que circular a bajas velocidades en marchas cortas, a 30 o 50 kilómetros por hora, supone que los vehículos emitirán más gases contaminantes y los consumos de combustibles serán mayores. En primera y en segunda es donde el nivel de eficiencia sea el peor, donde más consumen y más contaminan los vehículos. Además de los perjuicios de salud para los peatones por contaminación, el coche, el vehículo, sufrirá más, tendrá más desgaste de embrague, con un desgaste prematuro. Y en el caso de los motores diésel, nos dará más problemas en los filtros antipartículas FAP, con costes que van desde los 3.000 a los 5.000 euros.
Madre mía. Oye, Alfonso, cuéntanos eso de que nace la gasolina azul. Dicen que es un nuevo carburante para que tu coche rebaje sus emisiones. ¿Esto cómo es?
Así está claro que ante planes futuros de prohibiciones, los fabricantes siguen trabajando en combustibles menos contaminantes y más eficientes. Ya lo hicieron con el diésel, la Blue Diesel. Ahora el fabricante Bosch, en colaboración con Shell y Volkswagen, ha anunciado la creación de una gasolina azul que limita, reduce en un 20% las emisiones contaminantes, utilizando un 30% de compuestos reciclados obtenidos a partir de aceites de cocina. Esta nueva gasolina, que ya está disponible en Alemania y que puede ser utilizado por coches que admitan gasolina E10 95 y 98 octanos, eso sí, a un precio por litro superior. Uh-huh. Y un dato, según pruebas realizadas, los cálculos señalan que 1.000 Volkswagen Golf 1.5 TSI gasolina que recorran 10.000 kilómetros al año pueden ahorrar 230 toneladas de CO2 al año con esta nueva gasolina azul.
Muy muy interesante, Motorman. Muchísimas gracias. Oye, el llamado do it yourself, el hazlo tú mismo, llega al automóvil. Resulta que el 40% de los españoles repara su coche sin acudir al taller, lo hace directamente en casa.
Sí, según un estudio, esta tendencia se ha incrementado en el último año. Hacer el mantenimiento básico del coche uno mismo, donde casi el 20% dice tener conocimientos para ello. Otro tanto pide ayuda al cuñado o a los amigos. Y casi el 50% mete mano al coche para ahorrar. Por todo ello, por estas reparaciones caseras, han crecido las compras de recambios por internet online, donde lo más comprado son escobillas limpia para brisas, uh-huh, aceite motor, filtros de aire, pastillas de freno y baterías, así como filtros de aire. Pero ya sabes, en el automóvil, Pulpo, en el vehículo, ahorrar puede salir caro. Hay que pensar en seguridad vial.
Uh-huh. Oye, en cuanto a novedades de coches, Alfonso, antes de darle al Pulpo a Herrera, ¿cuáles son?
Son dos. Una, la cuarta generación del Skoda Fabia, que llega, uh-huh, en septiembre, un utilitario con 20 años de vida, que ahora se convierte en el coche más espacioso de su categoría y con mayor maletero, con 50 litros más de capacidad hasta los 380. El Fabia mejora su aerodinámica, su confort de rodadura, así como nuevos sistemas de ayuda a la conducción y con lo último, seguridad, como por ejemplo hasta 7 airbags o el Travel y Park Assist. En cuanto a motores, se ofrecerán 5 mecánicas de última generación Evo, con potencias que van desde los 65 hasta los 150 caballos, todos gasolina, en manual o automático. El Skoda Fabia contará con cuatro instrumentos 100% digital y un nuevo sistema de infoentretenimiento con tarjeta SIM integrada que permite recibir la radio por internet. Y la otra novedad de la semana es la renovada gama del subcompacto crossover Kia Stonic, donde la novedad radica en la oferta mecánica solo con motores de gasolina, como los nuevos 1000 Hybrid de hibridación ligera a 48 voltios, etiqueta Eco de la DGT y potencias de 100 y 120 caballos con cambio manual automático. Además, el Kia Stonic ofrece un ligero lavado de cara en diseño de faros delanteros y grupo ópticos traseros tipo LED, así como colores bitono. Dentro, nuevo sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas y en opción la instrumentación digital.
Qué curiosísimo y sobre todo qué novedad. Muchísimas gracias, Motorman. Y la última cosa, resulta que hay un real decreto del gobierno que va a cambiar la duración de la garantía del vehículo. Esto es importante. ¿Esto cuándo va a entrar en vigor?
Este nuevo real decreto que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022, los ¿vale? vehículos nuevos tendrán 3 años de garantía y se podrá alegar falta de conformidad con el bien ofrecido durante los 2 primeros años, sin necesidad de dejar claro en el momento de la entrega, como ocurría hasta ahora. En el caso de los automóviles usados, pasarán a tener una garantía mínima de 1 año, y en este periodo el vendedor tendrá que hacerse cargo de las reparaciones y el comprador no tendrá que demostrar que dichas averías existían en el momento de la compra. Uh-huh. Y ante una avería grave, podrá elegir la devolución del dinero. Pero, insistimos, todo lo anterior, repito, no entrará en vigor hasta 2022.
Genial, Alfonso. Pues no hay tiempo para más. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Tú ahora mismo cómo te marchas? ¿Cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Motorman. Muchísimas gracias. Hemos llegado al punto y seguido porque enseguida comienza Herrera en COPE. Tenemos la suerte de poder darle la del pulpo cada día aquí en la cadena COPE. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Hoy es lunes, que estarás contentísimo.
Felicidad,
¿verdad?
Máxima.
O sea, tú ahora mismo eres otro, eres un hombre renovado.
Sí, soy un hombre feliz.
Eres un hombre que aquí tienes lo que querías, que era ni más ni menos que lunes.
El lunes.
Pues venga, ahí lo tienes. ¿A ti qué te parece esta canción, honestamente, Herrera?
A mí muy buena. Hotel uh-huh. California me gusta. Me gusta el disco entero.
Bien.
Me gusta particularmente New Kid in Town.
¡Oh!
Porque
sí, señora,
además New sí. Kid in Town... que sí. considero que es superior a la propia Hotel California, es una canción que nace no solo de la colaboración de Glenn Frey con Don Henley, uh-huh. sino también con J.D. Souther, John uh-huh. David Souther, que es uh-huh. el gran creador de la mitad de las armonías. Es el que le ha dado un especial color a los Eagles sin quitarle mérito a los demás. ¿Eh?
Qué bueno.
Y la versión del New Kid in Town que hace Souther sí. sí. es todavía mejor que la de los Eagles.
Bueno, este es Herrera, que te cambia directamente todo lo que uno se había preparado, pero bueno, hay que entenderlo así. Bueno, hoy la protagonista es esta canción que está cumpliendo 46 años.
Sí.
Es una canción que se celebran cosas bonitas en torno a ella, pero realmente lo que se ha conseguido, lo que se consiguió y lo que se sigue consiguiendo con este disco es alucinante, porque son más de 29 millones los que han vendido solamente en Estados Unidos, Herrera, solamente en Estados Unidos. Luego fuera se calcula que llevarán vendidos unos 15, 20 millones más. Estamos hablando de un disco que no deja de generar ingresos sin parar. Y eso que cuando los Eagles hacen giras y hacen nuevas grabaciones, es verdad que hacen composiciones brutales con unas producciones increíbles. Esta canción está grabada hace tan solo 2 años. Y fíjate cómo suena, Esto es en directo.
Se ha sumado a la banda el hijo de Frey, ¿eh? Uh-huh.
Claro.
Que como todos sabemos murió hace relativamente poco.
Hace un año y pico, 2 años
no,
aproximadamente.
Un poquito más, ¿no?
Sí. Es una pasada lo que llegaron a conseguir los Eagles. Y luego aparte, ellos han dicho que fueron capaces de impregnar sus canciones con la vida de América, con lo que sucedía en la sociedad. Tocaban todos los temas. Y la gente lo entendió perfectamente y no paraban de vender discos. Y la verdad que el sonido de la banda es espectacular.
Sí, además es un sonido bastante equilibrado, habida cuenta que han cambiado mucho de formación. Uh-huh. Los Eagles han mantenido siempre a Henley y a Frey. Claro. Pero hoy por ahí han pasado Randy Meisner, Rusty Young, por ahí ha pasado Timothy Smith, Joe Walsh, como está ahora mismo, por ahí ha habido grandes instrumentistas que le han dado matizaciones diferentes al sonido, pero hay una norma consensuada de sonido Águilas de California.
Es verdad. Este es el New Kid in Town, en la producción del 2013. Es una canción que emociona, Herrera. Pues oye, que las calles se te quedan puestas, que España necesita escucharte.
Bueno, pues voy a ver si hago algo, ¿eh?
Claro, cúrratelo un poquito, Vitas, de
cuna. Venga, Vitas. Treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.